queremos, por lo que queremos, por lo que aún no vino. Por lo que costaba cuando nadie estaba y no había ni pa' abrigo. Por lo que tuvieron y luego se fueron con mis enemigos. Por los que murieron, los que se quedaron, todo lo que perdimos.
Brindemos por la droga y el sexo, por la salud, por la familia y eso. Por esos años que pintamos los muros y mangábamos los rulos porque estábamos tiesos. Por toda la noche que faltamos la cama, salí de noche y volví por la mañana. Por alguna vez que me intentaron matar pero salió rana. No new friends, no drama. Toté, gata, ron que te he traído. Lleva 100 años en un sótano sin ser consumido. Así que rompe
y saca. Pues brindamos por muchas cosas y especialmente por nuestro siguiente invitado, a quien escuchamos con ACS. Hablaremos de música, quizá también de brindis, pero sobre todo del libro del rapero sevillano Tote King, Bunker, memorias de encierro, rimas y tiburones blancos. Recuerdos, historias y reflexiones que comienzan en el barrio de la Macarena en Sevilla y terminan en Sudáfrica, entre tiburones blancos. Todo un viaje en el tiempo, el espacio y a su interior, el que nos propone Tote King, más allá de unas simples memorias. El propio autor dice que viajar a tus recuerdos es buscar pelea. Hola Tote, ¿qué tal? Bienvenido al graffiti de Radio Euskadi.
Muy buena, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, Tote, por cierto, ¿hay algo de pelea para ti en las entrevistas? Porque claro, inevitablemente, pues también te hacemos viajar a tus recuerdos.
Sí, bueno, en las entrevistas hay un poquito también, siempre hay también.
Vale, bueno, a ver si es pelea de buen rollo entonces.
Sí.
Bueno, Tote, el libro ya tiene unos mesecitos, claro, con su título, y justo se presentaba antes de toda la movida de la pandemia y con el confinamiento, ¿no? Adquirió un valor potentísimo, por lo menos para la promoción, sí, ¿no? ¿Cómo llevaste tú el encierro? Porque te imaginamos ahí en casa todo el día leyendo.
Sí, no ha variado mucho. Yo soy un tipo bastante casero porque las actividades a las que me dedico lo requieren y, bueno, y aparte me encuentro cómodo en mi casa y como siempre, yo que sé, tengo un estudio de grabación en la casa, llevo como 10 años encerrado en ese estudio grabando canciones, grabando discos. Y por supuesto, pues leyendo libros, ¿no? Que es lo que llevo haciendo desde pequeño. He estado en el encierro, pues creando canciones para el disco nuevo, he estado leyendo y he estado arrancando una nueva novela, estoy empezando con ella.
Vale, te vas a lanzar a la ficción, ¿no? Esto lo teníamos guardado para el final, pero estás con la ficción, ¿no? Ah, ¿y has podido escribir a gusto en el confinamiento? Porque había mucha gente que hemos entrevistado que nos decía que tenía cierto bloqueo creativo y tal. ¿Tú has podido escribir y crear canciones?
A mí lo que me ha pasado ha sido que al principio me ha venido muy bien porque me he dado cuenta del estrés tan tremendo y de las poquísimas vacaciones que he tenido en los últimos 20 años de mi vida. Y he necesitado este encierro para darme cuenta, porque claro, al haberse cancelado todo, aunque yo no tenía ninguna gira de concierto, yo simplemente estaba girando con la promoción del libro de Bunker. Pero claro, son tantísimos años empalmando giras con giras, discos con otros, en carretera, de viaje siempre. Y cuando me quería dar cuenta tenía un tiempo para mí y estaba a gustísimo. Lo que sí es cierto es que, por ejemplo, arranqué el primer mes y medio fuerte, muy muy fuerte, y grabando canciones con la creatividad arriba, arranqué la novela con una buena idea, y el bloqueo no, digamos el bajoncillo me ha llegado hace una semana o por ahí.
Ajá, bueno, pero ahora por lo menos puedes caminar, ¿no? Puedes pasear, que es algo de lo que también hablas en el libro, ¿no? De esa importancia de caminar y de pasear.
Sí, claro, claro, ahora puedo hacer, aunque yo sea un tipo casero, tenía mis rutas, claro, mis paseos, y a la familia, no sé, aunque solo sea el paseo de media hora de camino al gimnasio y de vuelta, esa horita, te da que pensar, ideas la cabeza, y claro, darte un paseo al centro, ese tipo de cosas que sí que ahora son, que han vuelto y que se agradecen, claro.
Mm-hmm. Bueno, Tote, vamos a ir a lo que te llevó, ¿no? A aquel impulso trágico, ¿no? Que te llevó a escribir el libro, la muerte de tu padre, ¿verdad? Parece que aquello, bueno, sí, pues te marcó de tal manera que te pusiste a escribir lo que ahora es Bunker, ¿no?
Sí, realmente el empuje. Yo tenía muchas cosas escritas y siempre con mucha vergüenza, no le enseñé casi prácticamente a nadie. Había leído algo mi novia y nunca daba el paso. Tenía blog de notas en el teléfono móvil, que es donde he ido apuntando los últimos años las cosas, y en algunos cuadernos, pero nunca daba el paso. Y cuando mi padre enfermó, sentí que era capaz de tener más valor a la hora de contar ciertas cosas. Me pasó también en el disco que estaba trabajando en ese momento, que era el disco de LeBron. Y bueno, pues a raíz de ahí también conocí a Enrique Vilamata, coincidió eso, ¿no? Cuando mi pareja enfermo y tal, ya en la última fase yo coincidí con un correo electrónico que me encontré donde estaba el de Enrique Vilamatas y empecé a hablar con él. Y fue una mezcla de eso, el empuje, el valor que me dio darme cuenta de que estos son dos días, ¿no? De que iba a perder a mi padre. Y también el empuje de hablar con Enrique, que me recomendó que escribiese y empezamos a hablar y a tener amistad por correo electrónico y a charlar sobre literatura y me envalentoné.
Te envalentonaste, sale Búnker, que parece que además en un principio tenías un montonazo de páginas, ¿no? Como el triple a las que se han publicado. Te ha producido mucha paz, ¿no? El escribir el libro y el terminarlo, ¿no, Tote?
Sí, ha sido una cosa increíble. La verdad es que yo le digo a mis amigos y a la gente cuando hablo del tema que no sentía algo así desde el año 2000-2001, cuando estaba grabando mi primer disco de rap. Bueno, había grabado algo antes, ¿no? Pero ese fue, digamos, el primero mío en solitario. Y la sensación que yo tenía cuando era un chaval y entraba en el estudio por primera vez, y eso no lo he vuelto a sentir ya nunca. Obviamente han pasado 25, 24 años desde entonces. Pues con el libro he vuelto a recuperar esa sensación. Nada más que escribí el texto de Sudáfrica, que ese texto, por cierto, fue el que arrancó, fue el primero de Búnker, y se lo mandé a Enrique Vilamatas. Antes del libro se publicó en la web de Enrique Vilamatas en una sección que tiene que se llama La vida de los otros. Nada más que salió ese texto empezó a brotar todo lo demás y fue como no podía parar. Tenía 600 páginas cuando acabé.
Wow. Claro, se ha quedado en 200, ¿no? 200 y...
230 o 200,
eso sí. Es. ¿Cómo fue el proceso de edición después, ¿no? Con Jan de Blacky Books, ¿no? Que, claro, te debió ayudar mucho, ¿no? A ordenar las ideas, porque este que del tiburón blanco y tal, los tiburones blancos, está al final. Parece que el trabajo de edición, ¿no?
Ha sido una pasada, sí, una, ¿no?, auténtica pasada. Sí, sí. Vamos, yo no estoy debutando en este mundo, en un mundo literario, y no tenía ni idea de cómo funcionaba todo esto. Y cuando vi a Jan y a la gente de Jan Curra y editar, me quedé alucinado. Porque, no sé, la estructura, la forma de estructurar, sobre todo de enfocar el orden, no se cambiaban textos que a lo mejor yo pensaba que iban hasta el principio del libro y acabaron al final o en la mitad del libro. Y tenía muchísimo más sentido ahí. El trabajo fue una maravilla.
Tote, ¿qué son para ti el baloncesto y Pedro Páramo, de Juan Rulfo?
Bueno, pues imagínate, eso son las dos cosas, de las primeras cosas que aprendí en casa y de mi papá, claro, mi padre me enseñó todo con respecto al básquet porque era entrenador y había sido un gran jugador de básquet en Sevilla y me inicié en el baloncesto con él jugando en su equipo, él era el entrenador de ese equipo además, o sea que ha sido una parte importantísima en mi vida. Y Pedro Páramo fue el primer libro con el que entendí que había algo más detrás de mis libritos de la colección del Barco de Vapor. Eso fue el primer libro serio que leí y que mi padre me obligaba, entre comillas, a leer desde pequeño y que me enamoró. Con ese empezó todo, ¿no?
Ya, ¿cuánto Barco de Vapor hemos tragado todo el mundo antes, no?
Claro, quiero decirte, cuando estás leyendo, pues, y eres un niño... Pasa que mi padre siempre fue muy muy inteligente, creo yo, a la hora de estimularme, porque no me enseñaba cosas de crío, sino que me trataba como un adulto ya. Entonces él llegaba y me decía, toma, andalete esto, y me traía un libro de Valle Inclán. Yo no me enteraba de nada, pero lo intentaba. Y después, pues, hacía, en el libro lo cuento, ¿no? Hacía trucos conmigo, me decía, ¿quieres 20 duros? ¿Quieres 100 pesetas para irte a la calle? Pues toma, léete esto. Y me daba el Babelia del país para que leyera algo, no me enteraba. Pero poco a poco al final te vas enterando y de uno saltas a otro y uno te gusta y de repente te pica el gusanillo y cuando me quise dar cuenta... me había convertido en un lector.
Claro, y ahora te recomiendan libros, ¿no? Gente como Vilamatas también, ¿no? Que con ese email, ¿no?, pasa a ser tu colega y escribes en su web y ahora, bueno, pues os recomendáis libros mutuamente, ¿no?
Sí, Enrique es una maravilla, ¿no? Cada vez que de 10 referencias, 9, 8 son increíbles y una a lo mejor me cuesta, pero es que todo, me pasaba incluso antes de conocerlo. Cuando yo leía sus libros, me apasionan, ¿no? Los he leído todos, pero después saltaba a muchos de los autores que él nombraba y de las autoras que él nombraba y me daba cuenta de por qué le gustaban tanto y la capacidad que tiene Enrique no solo de escribir sobre lo que él le está contando, sino la capacidad que tiene de enamorarte de otros libros a ti. Conmigo lo ha conseguido, vamos, me ha contagiado de muchos grandes autores. Yo no conocía a Raymond Queneau, no sé, a Céline Curiol, no sé, a Siri Husbert, muchísimos autores y autoras que estoy descubriendo por él.
Vamos a escuchar a Vilamatas.
Es que yo ya sabía quién era él porque ya hacía años que había estudiado, bueno, quién era, ¿no? No vivo ajeno a internet o a lo que va pasando, ¿no? Yo creo que lo que nos une es la obsesión, no las citas, ¿no? La obsesión. trabajamos en torno a obsesiones que son realmente muy creativas, es decir, creo yo, ¿no?
Dice Vilamatas que os unen las obsesiones. Tote, ¿cómo llevas las obsesiones? Algunas serán recurrentes y otras se irán renovando, suponemos, ¿no? ¿Cuáles te rondan ahora mismo?
Sí, sí, se van renovando. Por suerte, eso es lo que me llevo, que al final no es siempre la misma. Bueno, yo tengo mi rutina, mis manías, como bien sabes. He hablado mucho del tema y tal. Y ahora mismo, no sabía decirte, ahora mismo está la cosa entre la limpieza, que bueno, se lleva conmigo muchos años. Necesito mi ritual de que todo esté absolutamente limpio, brillante, bien colocado, simétrico. No puede haber un mando a distancia más a la izquierda del otro. Y no sé, sí, esas son mis manías de, supongo que también de persona mayor, que soy ya un poco más viejo que antes.
Pero
sí.
Bueno, persona mayor no.
Sí, bueno, tengo mis 41 años. Pero a la vez lo que dice Enrique es cierto. Yo tengo mis rituales, pero después consigues unos premios grandes. Si yo consigo mi ambiente, mi forma de hacer las cosas, luego, por ejemplo, soy capaz de escribir canciones o textos con los que me siento bien. O sea que entiendo perfectamente lo que dice Enrique, ¿no? Y bueno, la obsesión. Ahora mismo, por ejemplo, estoy obsesionado con un personaje de la novela y la tengo aparcada porque hasta que no descubra qué quiero decir, qué quiere decir ese personaje y hacia dónde quiero ir, no voy a seguir escribiendo, ¿no? Pero sé que cuando vuelva, volveré con fuerza.
Ajá. Oye, hablando de los textos, hay mucha rabia, ¿no? En tus textos, ¿no? ¿No te has cortado mucho o más bien nada? Bueno, lo mismo que para las canciones, ¿no? Te enfrentas a la literatura y a la música sin miedo a decir la verdad, a pesar de reconocer ese pánico a la hoja blanca, Tote.
Sí, claro, y eso enlaza un poco con lo que hablábamos al principio de la entrevista de mi padre. Cuando yo perdí a mi padre, que era una figura tan importantísima en mi vida, si antes ya las letras era un tío claro y tampoco tenía miedo de decir las cosas, ahora es que me suda la polla hablando claro, o sea, me da absolutamente igual. Y en el libro se nota por eso, porque sonará cliché y lo he dicho muchas veces, pero es que de verdad cuando te das cuenta de que estos son dos días, es cuando pierdes a un ser querido, cuando te pega la vida más sacudida como la que me ha pegado a mí. Entonces, si ahora mismo, si antes me importaba un poco, es que ahora no me importa nada. Y el libro está lleno de eso. Eso quizás sea de lo único que me siento bien, bien al 100% con el libro, porque ya estoy, por ejemplo, revisándole cosas, a veces le echo una ojeada y digo, hostia, creo que puedo escribir muchísimo mejor que esto. Pero bueno, supongo que eso es normal. Pero sin embargo, pese a que yo pueda mejorar ese estilo o trabajarlo, que lo pienso hacer, porque me encanta y lo voy a hacer, creo que la verdad del libro, o sea, creo que el libro tiene verdad, contiene verdad. Creo que soy yo que no me he cortado y que he dicho lo que quería decir. En eso estoy contento.
Claro, en la intro del libro, bueno, la intro del libro lleva por título Odio y después cierras, ¿no? Más adelante diciendo que amor y odio viven en el mismo bloque.
Sí, sí, esa fue una idea de última hora. Fueron quizás, si no me equivoco, los últimos capítulos que escribí, el de odio y el de amor del último capítulo del libro. Y fue una idea que nos surgió al final cuando nos dimos cuenta un poco de qué iba y cuál era el hilo del libro. Y nos dimos cuenta de que tenía mucho sentido, que realmente era un viaje de esos odios y de esos impulsos hacia el final, hacia darte cuenta de que después de todo no es para tanto.
Te vamos a poner una canción, a ver qué te dice, Tote. Conexión de los Rolling, Tote.
Fue el disco que rayé tanto escuchar y mi madre se enfadó conmigo.
¿Te lo ha recordado muchas veces?
Sí, claro, tenía una edición muy bonita en vinilo. Mi madre tenía una colección de vinilo. Yo empecé la música, en el libro también hablo del tema, ¿no? Mi padre me inició en el deporte, la literatura, y mi madre era la melómana de la casa. Tenía una colección brutal de vinilos. Yo estoy haciendo música gracias a ella, vamos. Y uno de los primeros discos cuando era un crío que me puse a bichear fue ese.
Este, ¿no? Claro, sí. Después también ha habido mucho heavy, mucho metal, ¿no? En tu vida, ¿no? Bueno, y lo hay,
claro. Sí. Yo, después, claro, de esa colección que ella tenía, por ejemplo, yo escuchaba el Machine Head de Deep Purple en bucle también. Y me di cuenta que ya después empezó a gustarme Black Sabbath y empecé a pasar un poquito del rock duro a escuchar cosas más metal hoy. Más durillas, más bestias. Y ahora estoy con el Stoner, llevo no sé, los últimos 10 años lo que me ha dado fuerte es el Stoner. Es que, no sé, estoy con los Caius y con todos los grupos que han salido de ahí, de Caius, de Bram Bior y eso.
Oye, Tote, honestidad es una palabra que se repite mucho cuando se habla de tu libro. Tu libro también, claro, es un acto de generosidad absoluta, ¿no? Porque te abres en canal para la persona que lo lea. ¿Todo esto te hace sentir más vulnerable, el hecho de haber contado cosas tan íntimas y quizá la gente te vea de otra manera?
No, para nada. Eso es un error de nuestros tiempos. La gente vulnerable es la gente que todo el puto día está refrescando con el pulgar el Instagram. Más vulnerable que eso no hay nada, y la gente cree que los demás no nos damos cuenta. Pero vulnerables son aquellos y aquellas que están todo el día enseñándonos en sus redes lo maravillosas que son sus vidas, porque ahí realmente es cuando se están desnudando, se están descubriendo y están demostrando que realmente son penosas. ¿Entiendes? Entonces, eso es claro para cualquiera que tenga dos dedos de frente. Y en los tiempos en los que vivimos es un error pensar que en las canciones, en el arte, en la literatura, es contar la verdad o contar tu vida, o no sé, detalles como por ejemplo el capítulo de María con mi relación con mi chica, cuando lo cuento con absoluta naturalidad, que eso puede hacerme vulnerable o que eso puede ser como, bueno, que no creo ni siquiera que sea un acto de generosidad, porque yo buscaba, no sé, quería conseguir tener también un cierto estilo, quería disfrutar escribiendo y disfrutaba escribiendo esos capítulos, ¿no? Pero ya te digo, creo que no, creo que los tiempos que corren no, la gente ya va desnuda por la calle, en las redes, ¿sabes lo que te digo? Ya todo el mundo va desnudo. Creo que lo que yo he hecho en el libro es diferente, va por otra vía.
Oye, Tote, quizá con Instagram no, pero con el móvil sí que sueles leer al ladito, ¿no? Porque cuentas que cuando lees y te gusta algún párrafo, en lugar de tomar notas o subrayar, lo que le haces es fotografías, ¿no?
Sí, es que ya estoy trabajando todo el día con los archivos de textos del teléfono y es que es súper rápido, es una maravilla, tío. Tengo como, no sé, una carpeta gigante con fotos de libros y ya también tengo mis archivos de texto en el teléfono, donde tengo apuntadas todas las letras y las cosas que se me ocurren para canciones de rap, otro archivo de texto que con cosas que se me ocurren para la novela. Sí, trabajo con el móvil, tío, y lo que voy haciendo para... Tampoco he perdido nunca ninguno, porque como soy un obsesivo, como te decía al principio, del orden, de la limpieza, de la pulcritud, pues jamás perdí un teléfono ni perderé un teléfono móvil. Pero por si acaso lo que hago es que cada cierto tiempo, cuando esos blogs de notas, esos archivos de texto se van llenando, me los reenvío al Gmail y los tengo en el Gmail y ya está.
Claro, de ahí sí que no se pierde tan fácil, ¿no?
Bueno, claro.
En principio. Oye, Tote, vamos a ir terminando. Estamos, por cierto, en la semana del orgullo LGTBI. Son días en los que estamos hablando mucho de diversidad. Tú rompes muchos estereotipos o prejuicios de la masculinidad y tampoco eres el único en el rap que lo hace, ¿no? Quizás sea el desconocimiento en el encasille a todo lo que supone el rap, ¿no? Que la gente crea que es un rollo sexista, machista y homófobo. ¿Tú cómo lo sientes desde dentro?
Claro, creo que no es así para nada. Creo que el rap tiene una imagen, tiene una estética, pues exactamente igual que la que tiene una persona en la cabeza, la imagen que viene a tu cabeza cuando evocas a un heavy o a un metalero, ¿no? Pero después hay una realidad muy diferente y con muchísimos más matices que la que te viene a la cabeza. Un rapero es muchísimo más que eso. Y la gran mayoría, bueno, casi la gran mayoría, sí, te diría que todos mis amigos, la gente que yo he conocido en el sector, no van por ese camino equivocado, son gente tolerante y son gente buena. Y hay de todo, pero quiero decir, no es un sector que en concreto se caracterice por eso, de verdad que no.
Pues Tote, ha sido un enorme placer hablar contigo para conocer más tu libro, Búnker, Memorias de Encierro, Rimas y Tiburones Blancos, editado por Blackie Books, como decíamos, con el prólogo de Enrique Vilamatas. Y hemos escogido pues esa canción, una de las canciones que grababas en solitario, en el debut, de cuando antes la has nombrado tú, ¿no? Ah, la misma sensación con el libro y con este tema y el disco, ¿no? Donde está este Duermen, Tote.
Sí, totalmente, tío. ¿Pero quieres empezar con ese, quieres poner ese tema o no?
Está sonando para... Ah, sí, está sonando por debajo, igual no lo oyes. Ah, pero si no quieres, no lo ponemos.
No, pasa nada, es que hacía tanto tiempo que no lo escuchabas.
Sí, está sonando por aquí abajo, claro. Creo que no estás muy contento quizá con las bases o alguna vez te he de decir algo así, ¿no? Claro.
No, más que nada conmigo. Yo me acuerdo que era muy, muy chico. Yo creo que ahí tendría sería el segundo disco que escribía o... Escúchalo de fondo.
Vale,
qué bueno, tío.
Ahí está. Pues, Tote, lo dicho, que ha sido un placer y te esperamos pronto por aquí, por Graffiti, en Radio Euskadi.
Muy bien, muchísimas gracias.
Hasta luego, gracias a ti.
Hasta luego. Salud.
duermen. Los DJs de mierda ya no rayan más. Duermen. Los b-boys con dedos se pueden contar. Duermen, duermen, ellos duermen. ¿Cuántas veces me han catalogado como el asco? ¿Cuántas veces he flipado con solfa de rasco?